En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Esta semana con Ignacio Briones estamos acompañadas...
En un formato de cuatro.
De cuatro.
¿Cómo crece este programa?
Dos grandes mujeres, dos candidatas a diputadas, dos abogadas, además.
Dos macas.
Y las dos Macarenas. Así que bienvenida, Macarena Cornejo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Venegas.
Muchas gracias, Gonzalo y Ignacio. Y bueno, un gusto, Maquita, la verdad, reencontrarte en este espacio.
Oye, y full disclosure, que todo el mundo sabe, Gonzalo, yo, Evópolis, ustedes van por Evópolis, así que... Pero las invitamos porque son nuevas sabias, rostros nuevos, jóvenes, inteligentes, con ganas de hacer cosas distintas, con harta...
Bueno, Macarena Venegas es independiente.
Sí, pero va por la lista
Evópolis, Evópolis.
Sí, claro que sí.
Y Macarena Cornejo es secretaria general de Evópolis.
O sea, tiene un tremendo cargo en Evópolis, es verdad. Pero a mí me interesa, es bueno el punto, hablar de que efectivamente a mí yo me identifico mucho con Evópolis. O sea, a mí me gusta la derecha liberal. Me encanta esta hora liberal ahora que veo los carteles atrás. Pero es importante, fíjate que haciendo calle, territorio ahora en mi distrito, que es el 13.
¿Cuáles son las comunas del distrito?
La gente me pregunta, las comunas del distrito son San Miguel, San Ramón, Lo Espejo, pero hay Reserva La Cisterna, y El Bosque.
Es grande el distrito.
Es grande el distrito, y fíjate que justamente haciendo terreno, la gente me pregunta, derecha, pero derecha de igual. O sea, igual la gente quiere saber tu domicilio político. Así que yo creo que es súper importante también, como bien dices tú, decir de qué derecha, a qué derecha pertenece uno o qué lo representa. Oye, y a mí me representa mucho Evópolis, ese pensamiento más liberal.
Hago ese punto porque en tiempos que se habla de carácter, cobardía, valentía versus valentía, a mí me parece, no voy a ocupar la palabra cobarde porque no me gusta, pero un poquito engañoso al menos. Y están todos los sectores políticos que no ponen de qué por qué partido van. Si esa es información básica, uno tiene que reivindicarla con
nadie
orgullo.
Nadie lo pone.
Bueno, pero ustedes aquí están haciendo un disclosure explícito y no, me parece valiente y los felicito porque la ciudadanía, amén de que ustedes son extraordinarias candidatas, tiene que saber de qué grupo, en qué grupo de ideas se sitúan ustedes. ¿Son de derecha, son de izquierda?
Totalmente.
¿Y en qué derecha? Entonces,
no sé. Oye, Macarena Cornejo, y tú eres candidata a diputada por el distrito 11, las dos es segunda candidatura, porque las dos fueron candidatas constituyentes en el 2021, yo también.
Nos ponemos de acuerdo con la Maca.
Sí, nos gusta ir en las mismas elecciones.
Oye, yo también fui candidata. Oye, tú vas por el distrito 11.
Distrito 11.
Que serían las comunas de...
Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén y La Reina.
Ya, y te preguntan en el distrito 11 de qué derecha...
De qué derecha todo el rato es la pregunta. Ya. ¿Por dónde? Evópolis, eres de Chile Vamos, ¿eres de dónde?
En verdad.
Y la verdad es que mi volante, mi información completa parte de la base que soy Evópolis. Entonces, Evópolis.
Ya.
Bien, muy buena recepción. La gente en el distrito 11 es un distrito que falta temas políticos. Tenemos la alcaldesa Camila Merino, que me ha ayudado harto en la campaña.
Y que lo ha hecho extraordinariamente, bien.
Muy buena.
Fue reelecta.
Otra gran mujer.
Y si fue reelecta es porque es buena.
Oye, y fue la primera mayoría nacional, sacó como 85%.
83%. Yo fui la jefa de campaña de la Camila Merino.
Sí, mira, o sea, hasta allá.
Ah, pero mata, aquí bien, sí. No sabía.
Oye,
y hablando de valentía, si es que ahí tienen otra muestra. O sea, ella, cuando recién llegó, se atrevió a destapar el escándalo de corrupción.
Total.
Que afectaba a personas que eran de la coalición y muy importantes. Y dijo, acá están los vecinos primero, las normas, cumplir con la ley, corrupción cero.
Total.
Le costó, tuvo problemas
duro,
al principio.
Fue criticada ella. Sí. Fue incluso criticada ella. Sí. Eso que ella quería probidad finalmente.
Obvio. Es que la tendencia de la política siempre es como autoprotegerse. Entonces cuesta patear el avispero.
La Camila rompe con eso y en general Evópolis rompe con esa lógica de ir resguardando ciertas cosas que no corresponden. Yo creo que en eso la Camila ha sido implacable.
Bueno, y ustedes van a ser igual, pues.
Sí,
cero, cero la corrupción, me imagino yo. Si están en esto, no por...
Total.
Cargo.
De eso se trata, justamente.
Oye, una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, invitadas en este caso, es tratar de entender un poco la historia personal y la motivación. ¿Por qué dedicarse a lo público? Aquí han venido todo tipo de personajes de lo público, desde la academia hasta la política, políticos profesionales, expertos, dirigentes sociales, hemos tenido de todo. Y siempre hay un momento, hay una chispa que algo enciende que te hace a ti dar un paso al frente y decir, ¿sabes qué más? Yo voy a abandonar la comodidad de la vida privada, que es muy cómoda, muy grata y mucho más segura y retribuida quizás en los tiempos actuales, y voy a dar un paso al frente y voy a estar en un partido político, voy a ser candidata, las dos por segunda vez son candidatas. Entonces quisiera entender, partamos con Macarena Venegas, ¿de dónde surge esa chispa, no, esa motivación?
Sí, mira, yo creo que hay harto de buscarle propósito a las cosas que uno hace y buscarle propósito a la vida personal. Yo llevo mucho tiempo en los medios de comunicación y la verdad que siempre he tenido la oportunidad, y soy muy agradecida a eso, de estar cerca de la ciudadanía por mi rol de abogada en la televisión, porque esa es la razón por la que yo he estado en los medios. Entonces siempre he estado explicando el derecho en simple, acercando a la ciudadanía las leyes, cuáles son los derechos de las personas, y obviamente tiene ciertas limitantes también, porque uno puede explicar, pero no necesariamente con eso termina concretando una ayuda. Claro. Entonces, lo cierto es que me lo planteé ahora para esta candidatura, que es distinta a haber sido candidata a la constituyente, que tenía un propósito súper puntual y definido. El ser diputada creo que te da la posibilidad de estar en un escenario, en una tribuna distinta, donde tú puedes contribuir con tus conocimientos, con lo aprendido además también en los medios de comunicación, en ayudar a las personas a través del derecho y a través ahora de esta tribuna distinta, de concretar a través de leyes, legislación, poder aportar sin perder ese ADN que uno trae en el fondo, que es el que me ha caracterizado durante mis casi 20 años de televisión.
¿20 años ya?
Casi 20. Ya. No quiero que me piensen que soy tan vieja.
que digamos que lo damos por hecho, que la Maca, no so, o sea, muy conocida, rostro de televisión, pero detrás del rostro de televisión hay una gran abogada, abogada de la Universidad Católica.
Católica, claro.
¿No es cierto?
Sí.
Con ahora, ¿tú fuiste la primera jueza en televisión?
Yo fui la primera jueza.
Antes que la doctora Polo.
Por allá por el 2007.
Antes que Carmen Gloria. Carmen Gloria, ¿cómo se llama Carmen Gloria?
Arroyo.
Arroyo. Arroyo.
No, a ver.
La primera jueza.
Yo fui la primera jueza chilena.
¿Con martillo? Sí.
Con martillo. ¿Eh? Claro, decía cúmplase el veredicto, todas esas cosas. Oh. Que fue una gran, la verdad, una gran misión, porque era un programa sumamente educativo.
Oye, cuéntale la firme. Yo siempre he tenido la duda, a mí me pasaba que de repente me quedaba pegado viendo estos programas en Miami, y llega una persona y se para al frente la otra y la denuncia que me dejó, que esto, que la pensión de alimentos. Dice, ¿qué tan maqueteado, qué tan cierto es esto?
Es una excelente pregunta, Gonzalo.
¿Que no se puede revelar?
Uno también se hacía esa pregunta, digamos.
¿Cuán predefinida está la decisión final, el veredicto? ¿Está predefinido o no?
Mira, la verdad es que el programa de Miami, yo tuve la suerte de conocer a doctora Polo, estar con ella tanto en Miami como acá en Chile. Y la verdad que el programa de Miami, los casos son verdaderos, pero los personajes que actúan como litigantes son actores muchas veces. Yeah. Eso me lo dijo ella y es sabido, así que no estoy diciendo ninguna infidencia. Ahora,
respete.
En Chile, respete para que lo respeten,
para que lo respeten. Búsquese
todo lo que pueda. Ahora, son verdad, son valores reales. Hay que respetar, hay que educarse todo lo que uno pueda. Son cosas que la forma en que las dice son casi jocosas, pero lo cierto es que el mensaje es bastante claro.
¿Y abrí la judicatura chilena televisiva?
Y en Chile nosotros teníamos un gran equipo de periodistas que hacían la investigación de los casos y llegaban a mí, digamos, y obviamente uno decidía cuál sí, cuál no, pero yo te diría que la mayoría de los casos eran verdaderos, a menos que los litigantes se pusieran de acuerdo. Es decir, Gonzalo e Ignacio se ponen de acuerdo porque quieren salir en televisión e inventan un problema falso porque ellos quieren salir. ¿Te fijas? Entonces yo no tenía cómo detectar, ni mi equipo periodístico cómo detectar que el caso que estaban contándome era falso.
Era más arreglado que mes de cumpleaños.
Era más arreglado que mes de cumpleaños. Pero lo cierto es que todo esto era una gran excusa para poder hablar del derecho,
sí, lógico,
para poder hablar de las leyes,
eso es valioso,
para poder decir a una persona, por ejemplo, que tenía dudas sobre herencia, dudas sobre la pensión de alimento, dudas sobre el divorcio, dudas sobre las mediaciones, ¿a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho? Claro. ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar? Entonces, yo siempre rescaté de mi función, de alguna manera social y comunicacional, esa función educativa, que yo siempre la he valorado mucho y que se ha perpetuado durante tanto tiempo en la televisión. Y es la razón por la cual los canales todavía me llaman para poder explicar en simple, no sé, de repente incluso procesos judiciales complejos en la actualidad de personas que están viviendo, no sé, están en la cárcel o cumpliendo alguna medida cautelar, ¿qué va a pasar ahora? Claro. ¿Por qué se juzga? ¿A cuánto arriesga? ¿Qué penalidad es? Etcétera. Y ahí yo me
hay una cuestión pedagógica.
Es que me encanta. Sí.
Me encuentro muy entretenido.
Y en el caso de Macarena Cornejo, tú partiste muy joven, además, como dirigente estudiantil,
la Maca
político.
Es muy joven.
Es muy joven, además. Y fuiste presidenta de la Juventud de Evópolis, primera presidenta. hoy día eres secretaria general, ¿en qué minuto te pica el bichito, digamos? ¿Saltas de lo privado a lo público?
Mira, yo efectivamente llegué muy muy chica, yo llegué a los 19 años, hoy tengo 32, sí, muy muy chica. Llegué a los 19...
Fundadora, digamos.
Fundadora del partido. O sea, ¿sí? éramos muy pocos. Yo llegué a fines del 2013 y el partido se funda
antes de
el
que
2012.
Se fundara formalmente, que fue el 2015.
El 2015, ¿no? Ahí yo ya estaba, o sea, ya teníamos directiva de juventud.
¿Y qué te llamó la atención?
Mira, llegué a Evópoli por dos personas claves que han sido clave durante mi trayectoria en política, que fue Felipe Kast y Luciano.
Nuestros grandes líderes.
¿Por qué? Porque ellos habían sido ministros del presidente Sebastián Piñera y a mí me gustó mucho la gestión del presidente Sebastián Piñera. Por tanto, los dos rostros jóvenes que yo vi en esa época, o más jóvenes, fueron ellos dos, y yo los seguí obviamente en Twitter. Yo llegué por Twitter al partido.
¿En serio? Mira.
Sí. Yo escribí, o sea, hola, me interesa. ¿Qué es esto que hablan? ¿Qué es Evópoli?
Y aquí está el secretario general.
Y acá estamos de secretaria y candidata a diputada. Segunda vez que voy de candidata. Yo soy abogada y la verdad es que tengo experiencia legislativa porque yo trabajé en el Congreso. Yo trabajé 8 años, antes de ser secretaria general, trabajé 8 años como asesora legislativa. Por tanto, ¿qué es lo que me motiva hoy a ser candidata a diputada? La verdad es que...
Es pasar del otro lado, del mesón.
Sí, es pasar al otro lado, pero es pasar porque veo que la política está cada vez más irresponsable.
Oye, ¿qué periodo te tocó estar en el Congreso?
Yo entré el 2018.
¿Ya?
Claro, la elección del 2017...
O sea, el estallido te tocó como asesora legislativa.
Me tocó como asesora en la Cámara de Diputados, porque yo después me fui a trabajar al Senado.
A mí me llamó mucho la atención de esa época cómo los asesores legislativos, particularmente los del Frente Amplio, el Partido Comunista, se transformaron en unos activistas, pero brutales, durísimos, en el mismo Congreso. O sea, la institución republicana por esencia, de un minuto a otro se transformó en una barricada, literalmente. Y yo recuerdo, por ejemplo, una sesión especial donde literalmente los asesores de los parlamentarios...
Me acuerdo, que la vi en la tele.
Claro, se fueron a golpear prácticamente o a increpar y a ir al ministro de Interior.
Oye, pero tú dijiste algo que es interesante, muy importante, más que interesante, y se lo quiero preguntar a las dos, Maca. Tu motivación es que ves que hay mucho populismo, mucha irresponsabilidad, y efectivamente uno observa esto crecientemente. ¿Cómo olvidar la mayor de las políticas irresponsables que generaron un enorme daño, que fueron los retiros? Y que habrá que recordar, Evópolis fue el único partido que en pleno, sin ninguna excepción, rechazó todos los retiros. Hubo gente, diputados de otros partidos que lo hicieron, pero no sus correligionarios. Entonces eso también habla de la seriedad de la vocación.
A algunos les costó el cargo.
Sí, por supuesto, se había que pagar costos, era lo más popular del momento, ¿cómo olvidarlo? Pero pucha, eso es consecuencia, eso es valentía. Ir contra la corriente. ¿Cómo ven ustedes ese rol de ustedes como futuras diputadas?
Claro, ¿cómo se puede hacer política? Que uno cuando hace política generalmente trata de seguir lo popular, cuando a veces hacer buena política es justamente defender lo impopular.
Exacto. Yo creo que hay que ser bien consecuente con eso. ¿Eh? O sea, en el sentido que, a ver, si uno se mete en política que tiene un rol distinto, público, tiene que primero atender la necesidad de las personas. Uno no se tiene que olvidar que el ADN es representativo. Uno representa un grupo de personas, distritos distintos, etcétera. Ahora, cuando uno llega al Congreso, uno legisla a nivel nacional. Pero no se puede perder ese ADN a quien representa. Y luego, tampoco hay que perderse, en el fondo, en cuáles son los valores que a ti te representan. Que yo creo que por ahí un poco viene el tema, yo me imagino lo que plantea Ignacio, cómo no perderse en esa defensa de tus propios valores. Y claro, es súper tentador, yo creo, sobre todo cuando uno está en política, que te digan, no, si toda la corriente va para allá. Es como cuando uno dice la decisión de grupo. La decisión de grupo muchas veces,
el se estudia, manada,
el claro. efecto manada, muchas veces es muy tentador. Y uno dice, ah, pero si todos van para allá, voy para allá. Pero lo importante es tener la capacidad de reflexionar respecto a las decisiones, sin olvidar, uno, quién eres tú, cuáles son tus valores, escuchar más voces y la representatividad que tú tienes respecto a las personas que te eligieron para estar en ese cargo que tú estás ejerciendo.
Ya, pero a ti, Maca Cornejo, te tocó ver justo lo contrario, ¿no? Cuando probablemente el Congreso de Chile tuvo su peor momento, que ha sido momento que va desde fines del 2019, el estallido, hasta, yo diría, marzo del 2022.
Sí, totalmente. Sí.
O sea, ese periodo post-estallido, pandemia, fue puro populismo, pura...
Parlamentarismo de facto.
No, fue... ese periodo fue terrible para el país. O sea, a mí me tocaba, y de verdad, creo que fue el momento más terrible que viví como laboralmente. Porque de verdad, era entrar a un congreso, ver a gente que tú sabías que estaban haciendo las cosas mal. Sabías que defendían cosas que no tenían ni pies ni cabeza.
Odioso,
y ellos sabían que
odiosos.
Sabían también. Ellos también
ellos
sabían
lo
que...
sabían, o sea. Pero les daba lo mismo. O sea, el tema de los retiros, tú veías a una Pamela Giles que estaba, perdón, pero con una capa. O sea, fue el peor. Ha sido
como Naruto,
el peor
como Naruto.
Periodo de la
yo tengo con Iglesias estábamos en la testera
yo
ahí.
Tengo el video primicia, que nunca lo he liberado. Yo firmé con mi teléfono personal, desde la testera, la capa del
donde
fondo.
La Pamela Giles corría por el frente. Ah. Nosotros todos estábamos
como
ahí.
Como Naruto, ¿no? Corría de
como Naruto, no, sí.
Brutal.
Qué época. Es que pasa que, aparte, que yo creo que post estallido social, yo me acuerdo de la época, no era asesora del Congreso, fui asesora años A, el 2014, solamente por un año. Pero me acuerdo efectivamente de que haciendo campaña de constituyente era tan polarizado todo, un nivel de agresión, un nivel de... que, mira, por lo menos hoy día, siendo candidata, que agradezco que la calle haya tomado su sentido cambiado. Común nuevamente. O sea, y que está perfecto. O sea, hay gente que no vota por mí porque siempre ha votado por la izquierda. Está perfecto, yo respeto. De eso está hecho la democracia. Y está hecha también de educación, de buenos tratos, de respeto mutuo, de tolerancia. Y creo que eso es lo que yo rescato también de la calle que he hecho ahora, de que está súper distinta la sensación y el termómetro de la calle.
Qué buena cosa.
Bueno, vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con eso, ¿no? Profundizamos un poco en eso. En Radio Agricultura, que les voy a contar, cumple 89 años.
¡Wow!
Y somos una radio de opinión más escuchada del país. Y este programa, La Hora Liberal, es uno de los más escuchados de la radio. Así nos han contado, nos han soplado. Y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Nosotros ya llevamos 3 años, así que estamos más orgullosos de los 89 3 años.
Tres
así
años,
que
chuta.
Gracias por seguir acompañándonos en Radio Agricultura, comprometidos con Chile. Yo debo decir, se van a reír al frente, al otro lado, que la primera vez que escuché Radio Agricultura, que yo recuerdo, fue en el año 1990-91, cuando me colgaba de las transmisiones de una Copa América que se jugó.
Buenísimo.
Desde esos tiempos, imagínense. Radio Agricultura, mucho más, 89 años. Vamos a la pausa y volvemos en La Hora Liberal.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en La Hora Liberal. Ahora voy a mirar a la cámara porque me retaron antes por no mirarla.
¿Te retaron, Gonzalo?
Cámara.
Claro, cámara, por favor. Bueno, la falta de experiencia, ¿eh? Porque uno se lo olvida aquí en la radio, y es la magia de la radio, que también nos están viendo en televisión por los canales del cable, Agricultura TV. Y estamos con Macarena Cornejo, candidata a diputada por Chile Vamos, por Evópolis en el Distrito 11, y Macarena Venegas también, candidata 13. Por Chile Vamos en el Distrito 13, independiente cupo Evópolis. Y yo les quería hacer una pregunta, lo hablábamos con Ignacio recién, que es que, así como no hay una izquierda, hoy día también ya como que se habla de las derechas, ¿no? Y yo creo que eso no es malo, per se, porque encuentro en general la diversidad es una cosa valiosa y que haya distintas posiciones y que haya distintas banderas, pero hay diferencias. Entonces, lo que les quería preguntar es ¿cómo entienden ustedes la actividad política, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes la actividad de ser representante y de ser diputadas particularmente, que es el cargo por el que están compitiendo? ¿Cuáles son sus banderas y qué es lo que van a promover cuando lleguen al Congreso? Maca Cornejo.
Voy, yo. Oye, mira, yo tengo tres propuestas que son bastante claras, y la primera es el fin, el que ya lo veníamos conversando, pero es el fin al populismo legislativo. Yo la verdad es que creo que hay muchos políticos que lamentablemente han estado trabajando en propuestas que son inconstitucionales. Yo la verdad creo que nosotros tenemos que tener una defensa irrestricta a la Constitución. Ya sin vivimos el proceso constituyente que fue muy nefasto para el país y creo la verdad que los políticos en general y los diputados y los senadores tienen que ser responsables con el país y tienen que ser responsables con la Constitución. Por tanto, lo primero es el fin al populismo legislativo. O sea, los diputados saben lo que pueden presentar, saben cuáles son sus atribuciones y no pueden salir de ellas. Entonces, eso es lo primero.
Eso es lo primero.
Eso es lo primero. Lo segundo es volver a crecer. O sea, que de verdad podamos presentar proyectos de ley y podamos impulsar también desde el Ejecutivo. No me cabe duda que nuestra próxima candidata presidencial, nuestra próxima presidenta va a ser Evelyn Matthei. Por tanto, profundizar el crecimiento económico. O sea, es volver a crecer sí o sí. Y por otra parte, volver a vivir seguros. Vemos también cómo se han estancado proyectos de seguridad en el Congreso y vemos también cómo la izquierda en general...
Es verdad, la agenda de seguridad que fue fuerte está hoy día paralizada.
Está paralizada y también pasa que han ido aprobando proyectos en seguridad, que siempre eso es positivo, pero creo también que lo hacen solamente como por un beneficio del gobierno, porque claro, tienen que apoyar a su gobierno, pero no es realmente lo que quieren hacer. Entonces... Creo que el mayor miedo de las personas hoy es que no viven tranquilos. Y eso pasa en todos los distritos, en el distrito 13 de La Mata, sí, en el distrito es a nivel nacional. Versal,
oye, y Maca Venegas, tus prioridades y lo otro es qué recoge de la calle cuando vienen las conversaciones en la feria, en los semáforos.
Oye, quiero rescatar lo que dice la Maca, que me gusta, pero lo dice con total certeza. Yo creo que su trabajo de asesora legislativa le da también ese peso, ¿eh? Que es el tema de la ética de la función pública del parlamentario. Lo rescato porque creo que porque efectivamente se ha perdido cuando hablamos de los populismos, ¿no es cierto? Incluso los populismos hoy día de sacar proyectos así como entre gallo y medianoche, porque se viene, estamos un mes prácticamente de las elecciones, de sacar proyectos adelanto, presentar mensajes presidenciales sobre temas que duelen tanto como la seguridad. Entonces, cuando tú me preguntas qué he rescatado yo y cuáles son mis banderas, sin duda que el tema de la seguridad es totalmente transversal, le afecta a todos los ciudadanos. Yo creo que no solamente a los de la región metropolitana, estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestro distrito de la región metropolitana. Uno lo escucha incluso cuando habla con candidatos de otras regiones. Yo creo que hoy día el tema de la seguridad es muy importante y es lo que nos permite hacer nuestra vida civil tranquilamente, trabajar. O sea, todos los otros temas dependen de que nos sintamos seguros. Por lo tanto, es básico. Y va de la mano, entonces, con que la implementación, por ejemplo, tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ¿no es cierto?, que de alguna manera se separa el Ministerio del Interior. Pero hay que implementar políticas ahí. Hay que implementar políticas, asignar recursos, en el fondo. Y ahí hay un trabajo parlamentario importante.
Hay una pega parlamentaria que es relevante y que se hace mal y es súper. Está en mandato constitucional, que fiscalizar al Ejecutivo y que.
Exacto,
el Ejecutivo,
es el contrapeso.
Y el gobierno haga bien la pega.
Y déjame ir más allá, o sea, porque hoy día también uno de los temas que tiene hasta acá la gente, con justa razón, son los casos de corrupción, que al final es robarse plata que aportan los chilenos con su esfuerzo, del color que sea. Y ahí el rol fiscalizador del Congreso es súper importante.
Es muy relevante.
O sea, por ejemplo, yo no te digo que sea corrupción propiamente tal, pero cuando uno, por ejemplo, ve en el Ministerio de Seguridad que los asesores que están al lado, que ganan mucha plata, yo no tengo problema en que ganen mucha plata si son los más competentes, no tienen ninguna experiencia.
Es el tema.
No son de la disciplina. Uno dice, ¿de qué me están hablando? Claro. Ahí tú tenés que ser dura. ¿Cómo ven ustedes ese rol?
La cantidad de empleados públicos nuevos.
Mira, yo creo que los diputados en eso tienen que ser de verdad muy, muy fiscalizadores.
Unos perros.
Sí, tienen que ser unos perros de la fiscalización. La verdad es que sí, y yo creo que ese trabajo se deja muy de lado, el trabajo de la fiscalización. Creo que los diputados en general, creo que la calidad de la política en general ha bajado mucho, ¿ya? Y lo vemos en los mismos candidatos que vemos en la calle, las cosas que proponen. ¿Y cuáles son los trabajos de fiscalización que se hacen? Porque la verdad es que en el Congreso, si uno revisa diputado por diputado cuáles son los oficios fiscalizadores que mandan, la verdad es que son pocos.
Oye, perdón, si además ahora en la fiscalización un payaseo, aparece un parlamentario, este socialista, ¿cómo se llama? Nucheri, que aparece con un tostador y una arepa, puras cuestiones, puro show.
Hacen caricatura de la política.
La política espectacular.
Y por eso la gente también está tan hastiada de la política. Sí. Si el problema es que los mismos diputados actuales
también que se pone chapita.
Claro, ellos ridiculizan. Mismos en el fondo se ridiculizan. Sí. Eso es cierto, ¿eh? Y ese termómetro también es interesante, tomo ese guante, porque hay mucha gente que está, la mayoría te diría yo, hastiada de la política, ¿eh? Como que no les cree.
¿Lo sentí en la calle?
Sí, claro. No, político, no, ya. Sí. Como que aparece solo para hacer campaña. Mm. Y eso es algo que yo creo que es súper bonito de nosotras como candidatas, porque de verdad que somos gente nueva. Somos gente nueva que no venimos de periodos anteriores, ni de pegas mal hechas. Venimos del mundo privado, de hacer nuestras pegas bien, lo mejor que podemos. Y en el fondo tenemos este interés por aportar desde nuestra profesión, desde nuestra empatía con la política y tratar de hacer las cosas bien. Entonces, también otras cosas que uno escucha, aparte que la gente se queja de la política y de estos candidatos que aparecen para pedir el voto y después desaparecen, uh-huh. El tema del empleo. O sea, que ahí conecta con lo que dice la Maca sobre el crecimiento, volver a crecer. Yo creo que es súper importante. O sea, hay un desempleo, hay una falta de formalidad en el empleo también, hay una informalidad, por ende. Que
está todo muy caro, además, eso es lo otro.
Está todo muy caro.
Entonces, la gente le resiente mucho.
Hay un millón de personas sin pega, sí, eso es. Y mujeres, la proporción es mucho más alta.
Y ahí yo hago el doble clic, porque una de mis causas y mis banderas, sin duda, que son las mujeres. Yo tengo mi podcast en el mundo de las comunicaciones, que hablamos de mujeres, entrevisto solo a mujeres, y la verdad que a mí el tema de género me mueve mucho, y hay un desempleo muy alto respecto de las mujeres. No ha pasado de todo, o sea, estallido social, la pandemia, esta falta de crecimiento económico de estos últimos años también ha impactado más gravemente a las mujeres que a los hombres, la informalidad. Entonces ahí yo creo que hay mucho por hacer.
Oye, mientras te escuchaba, se me venía a la cabeza una anécdota de la vez que yo fui candidato.
Era bien presidencial,
oye, pero no, nada más ni nada menos, no,
una cosa poca,
pero era bien, una cosa poca, pero era bien sencilla.
Tío, porque yo llegaba a las juntas de vecinos, cuando me tocaba ir a las juntas de vecinos, entonces estaban todas las personas ahí y lo primero que decían, ya, ¿y usted qué nos viene a ofrecer? Entonces yo les decía, nada, no les vengo a ofrecer nada. Había, en un primer momento había como una cara de decepción.
Como el anticandidato.
Porque la pregunta revela que el candidato que va les viene a ofrecer la lista del mercado y después no cumple.
Exacto.
Entonces, nada, primero había como una decepción, pero ¿sabéis qué? Esa sinceridad también generaba una conexión de credibilidad que no sé si después votaron por mí, así que no me fue muy bien. Pero yo lo pasaba re bien, sabría una discusión distinta, mucho más honesta, mucho más directa.
Oye, nunca te preguntaba una cosa, aquí aprovechamos de desclasificar, ya pasado tiempo. Cuando eras candidato presidencial en la primaria, ajá, al momento de acostarte en la noche, cuando se empieza a apagar todo y uno empieza como a sumirse en las tinieblas del sueño, ¿te viste alguna vez con la banda relativamente cerca?
Sí,
¿llegaste a imaginar?
Lógico,
sí,
no,
juro.
Uno siempre tiene que tener esas piezas sabiendo que era súper difícil y todo. Y,
pero
uno siempre imagina, sueña con la cosa. Además que es muy humano, digamos, y a ustedes les va a pasar, que de repente uno recibe apoyo en ciertos nichos y uno extrapola ese apoyo como si fueran todos los nichos.
Claro.
¿Ah? Un sesgo de confirmación. No,
si uno tuviera todos los
votos. Es un muy buen punto. Oye, eso es cierto.
Si uno tuviera todos los votos que te prometen en la calle, sacaría el 130%.
Exacto.
Sí, totalmente.
Ya, yo voy a votar por sí, yo voy a votar por. Ya,
150%. Oye,
pero yo pongo el punto, la anécdota no es tan humorística en realidad, porque
es realista.
Yo les escucho a ustedes lo que han dicho y me parece, de nuevo, a las dos mujeres valientes y comprometidas, hablamos de los principios hasta el final. Al final decís, ¿sabes qué? Yo no te vengo a vender aquí la pomada. O sea, estas son mis convicciones. Esto es lo que yo creo. Y ya, pues, vamos. Me parece que esto tiene un valor enorme. Y el sello de Bópoli, a propósito de lo que hablamos los retiros, dijo, no, 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 y todas las veces. Y bueno, pagó la cuenta porque otros se beneficiaron de haberlo apoyado todos los retiros. Algunos fueron senadores, ¿no es cierto? Diputados, otros presidentes. En fin.
Oye, Macarena Venegas, cuéntale a la gente cómo es la rutina de una campaña, o sea, desde que te levantas, qué es lo que haces en la mañana, media mañana, almuerzo, la tarde, ¿cómo es un día típico de una campaña?
Qué bueno. Mira, es bien intenso, ¿eh? Es bien intenso ser candidato. En la mañana yo he descubierto que hay una instancia que es muy bonita, que es cuando la gente va a dejar a los niños al colegio, entonces uno puede, o al trabajo si no tiene niños, pero ese tránsito de la mañana es
el
muy
semáforo,
bonito.
El semáforo,
ir al semáforo.
Eso es muy simpático.
¿Y no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza entregar el papelito?
No.
No, yo creo que te da el primero, el segundo y el tercero, ya uno le baja, se le abre el colmillo, le crece y trata de meter papel en todos los
lados. No, y además que pasa algo que es divertido, porque como efectivamente yo soy conocida por la televisión, como que le digo, hola, soy la abogada Macarena de Nega, me presento candidata por el distrito, por acá está el subcomuna. Y la persona como que va distraída en su auto, entonces como que recibe el papel, dice, ah, ya... Y después cacha que yo soy yo. Claro. Entonces eso como que es súper bonito porque ahí he recibido mucho, cariño. Oh, o sea, buena, como que, ¡ay, usted! ¡Ya, qué gusto! ¡Ya, sí, vamos a votar por usted! Me dice, ahora, como bien dices tú, Gonzalo, que me gusta tu mesura, dice, si la gente toda la que te dice que vota por ti tendría un 150% asegurado. Lógico, pero la gente en sí te diría que es muy cariñosa, muy amable. Y esa instancia del metro, del semáforo, del auto en la mañana.
En la mañana parte con semáforo, metro, lugares de, con una aglomeración de gente.
Oye, el clima ahora acompaña, digamos.
Y el clima acompaña. Sí, el clima acompaña. Otra cosa que he descubierto ahí, la música que escucha la gente. Porque la gente va con reggaetón hasta abajo, pero son la, te digo, 8 de la mañana y ahí pa, pa, pa. Y tú decís, oiga, pero qué buena energía, le digo yo, sí, qué rico.
Se puede partir el día así, sí,
7
de la mañana.
Se puede.
Escuchar las noticias,
informándose.
Los paneles de política.
O mujeres que van maquillándose, le digo.
Eso sí. Clásico, un montón. La mujer en el auto, como con el espejo y el maquillaje.
Como, y haciéndolas todas.
Y el hombre con una mano en el muro y la otra en el WhatsApp. En el teléfono.
Exacto.
Es peligroso, no lo hagan.
¿Y tú, Maca? ¿Cómo es la rutina?
Mi rutina es más o menos,
seguimos con la tarde.
Sí, claro. Yo en la mañana lo mismo, semáforo muy temprano a las 7:15 ya estoy en algún semáforo, hasta las 9:30 cuando
porque
es muy bueno.
Porque ahí baja.
Sí. Pero obviamente hay algunas intersecciones que son muy buenas y que pueden durar hasta las 9:30.
Competencia con los otros, que puede te encontrar con las intersecciones, son las mismas para todos.
No me he encontrado con otros. Que me llama mucho la atención. Mentira, lo hablaba ayer. ¿En serio? No me he encontrado con ningún candidato. Ay, con ninguno. Te juro, con ninguno en la calle. No hemos tenido pelea de esquinas.
Yo
quiero contar una anécdota.
A ver.
No, lo que pasa es que yo, como soy, me siento una mujer transversal, y porque lo soy, y de verdad con convicción. Me encontré, porque tuvo con los candidatos de la presidenta, la presidenciable de Janet Jara.
¿En la calle?
En la calle. Entonces, no con Janet, por supuesto, pero sí con su comando, así como bien armado. Y yo lo fui a saludar. Entonces, y para saber cómo están, cómo van a enfrentar el día. Yo encuentro que, de verdad, hacer política de trinchera de como, no nos vamos a mirar o no nos vamos a saludar. Eso es una falta de educación nomás. Total. Yo creo que de verdad hay que cruzar los puentes.
Ojalá muchos pensaran así, porque hoy día todos piensan,
que yo creo que también eso me define a mí. Y creo que si no hay diálogo, no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, no se genera consenso. Oye, si no hay consenso, no se genera política.
Yo suscribo plenamente ese discurso y ese relato. Pero da la impresión de que la gente está como enojada.
Enojada.
Y como que quiere que alguien, si es de derecha, que saque la cresta al de izquierda y el de izquierda que saque la cresta a la derecha.
Pero es tan así o una percepción. Yo tengo la impresión de que es más así dentro de la política y no tanto así en la calle, o sí, también en la calle.
Para mí en la calle sí.
¿Sí? Sí.
Yo creo que la calle también.
Sí, y la no pelea que piden es no peleen entre ustedes.
Ya.
O sea, no mismo sector, no peleen le dicen, entre ustedes,
el gobierno lo odio,
pero sí peleen con los del frente. O sea, tú tienes que pelear con la izquierda. Si tú no peleas con la izquierda, me pasa mucho en el Distrito 11, la verdad. Si tú no peleas con la izquierda, entonces estás mal. Claro. Estás mal. No defiendes las ideas, básicamente.
¿Y en tu distrito?
Porque yo lo que digo es, no perdamos los modales, no perdamos el respeto, no perdamos la tolerancia. Porque a mí no me pasa nada, ni se me cae la corona por ir a saludar al comando que está haciendo campaña. Total. Por otro lado.
Ya, pero espérate, pero este contraste es interesante, porque la Maca en su distrito, el distrito 11, que es más ABC1, las comunas más acomodadas, comunas más, mucho más populares, clase media, tiene la misma percepción de que lo que te pide tu gente es que te pelees con el de la izquierda y que no te pelees o que no disputas con los tuyos, con los de tu sector.
Tengo la sensación,
o es más,
Ignacio,
mixto, más matizado.
Que creo que es más mixto, más matizado. Yo creo que se valora, o por lo menos yo he sentido que se valora como el respeto y la buena onda con el contrincante, por así ponerlo, o el oponente. Y hoy día en una candidatura es distinto. Yo creo que cuando uno ya es electo, si es que uno llega a ser elegido, ¿no es cierto?, diputado o diputada en este caso, quizás es distinto el discurso, digamos, de la representatividad que tú tienes que ejercer.
Claro, yo creo que un mundo como depende más del Estado también te dice mucho más, ya pónganse de acuerdo, como hasta cuándo peleen.
Es distinto. Es muy interesante. Yo creo que es distinto la etapa candidatura a la etapa ya ejercer el cargo.
El 11 es más combativo.
Sí.
Ya va una pausa en la Hora Liberal con las Macarena Cornejo, candidata por el distrito 11, y Macarena Venegas, candidata a diputada por el distrito 13. Vamos y volvemos.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, la Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la Hora Liberal con las Macarena Venegas, candidata a diputada Distrito 13, y Macarena Cornejo, candidata a diputada por el Distrito 11. Ambas mujeres, ambas abogadas. ¿Algo más en común?
Evópoli.
Bien.
Amistades.
Muy bien, proyecto político compartido.
Oye, ¿puedo decir una cosa, chica?
Sí.
Que una cosa que no conversamos es que hoy día las sábanas del voto, ustedes van a estar con ¿cuántos candidatos en sus distritos?
Tremendo.
Los 40.
36.
Ya.
39.
Oye, 39, cáchate. Entonces, acá, y a propósito que tú eres conocida y te dicen, y ahí ya así el match. Tú también eres más o menos conocida, pero no tanto, porque salí en la tele, secretaria general, ya, te puede ver match. Uh-huh. Pero una idea, que yo, ustedes ven la papeleta en Argentina, que también es una sábana. Es con fotitos.
Sí.
Uno debería meter las fotos.
Y en Venezuela también. Había
como 30 fotos. Vamos a hacer esa reforma si somos diputados.
Yo creo que es bueno.
Yo creo que es bueno.
Sí.
Porque oye, pero, tanto nombre no se pierde, pero la imagen...
¿Se acuerdan cómo era el voto de Venezuela?
Vale más que mil palabras.
En la última elección, que en Venezuela este sistema completamente no democrático que tiene, que una dictadura.
Dictadura.
Para la elección, que era una fachada, cada partido inscribió un candidato y habían como 25 partidos... fachada que inscribieron a Maduro.
Sí, me acuerdo.
Y había solo uno que inscribió al candidato de la oposición. Entonces, como era con fotos, aparecían puras fotos de Maduro y al centro, medio perdido, una foto del candidato de la oposición.
Sí. Así como encuentren a Wally.
Sí, oye, y en eso yo creo que, pucha, que valioso lo que pasó en la semana, el premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Es una cosa bien notable, porque en general. La academia que entrega el Nobel, que está en el caso del Premio Nobel de la Paz, es en Oslo. No es Suecia, está en Oslo. Yo alguna vez tuve la suerte de ir al museo de los Premios Nobel de la Paz.
¿En serio?
La capital de Noruega, sí. Es bien impresionante. Y siempre es como medio amarillenta la academia del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Al punto que en un minuto le dieron el Premio Nobel a Obama, que ya como un mes de presidente, pero como era buena onda y era distinto, pum, todavía no ha hecho nada. Pero aquí hay como, yo siento, una definición. Y la definición es que hay que apoyar y respaldar a los líderes, en este caso de Venezuela, democráticos. O sea, las luchas contra la dictadura, da lo mismo el color que tengan, da lo mismo la inspiración ideológica, las dictaduras siempre son malas, y los luchadores o las luchadoras por la libertad y la democracia merecen ser reconocidas, y eso yo creo que tiene mucho valor. No sé.
Se lo dieron por su trabajo en promover los derechos democráticos de la población venezolana.
En Venezuela, claro.
No, si la gracia
para
es que
buscar
fue
una transición pacífica desde la dictadura venezolana a la democracia.
Claro, sí, a mí lo que me gusta es que fue con filo. No sé cómo lo ven ustedes, pero encuentro que es bien notable.
Yo encuentro que es súper notable. Además, ella ha tenido una lucha incansable por devolverle la democracia a su país.
Valiente.
Es una mujer valiente, es una mujer power. O sea, yo
oye,
creo
¿sí
que...
en Venezuela?
Sí, eso lo encuentro lo más. Es que ella ha sido una luchadora por la democracia y por la libertad de las personas en Venezuela. O sea, yo creo que de verdad es notable lo que pasó. Yo creo que es de verdad. No, yo me sentí muy feliz cuando ocurrió.
Oye,
a mí me da mucha ira lo que pasa en Venezuela, esa es la verdad.
Sí,
como que cada vez que pienso en Venezuela, pienso en Nicolás Maduro y en todos los abusos que comete en contra de sus propios conciudanos. O sea, me parece que es una vergüenza internacional.
Una diáspora de 8 o 10 millones de venezolanos en el mundo.
A mí, que me da más rabia es que todavía en Chile hay una izquierda que lo defiende. Una cosa increíble, increíble. O sea, una dictadura...
Evidente.
Elenable, que vive la derecha humana, que tiene el país sumido en la miseria económica, que se roba elecciones, o sea, las tiene todas.
Que por donde tú lo mires, el gobierno venezolano es una vergüenza internacional y es evidentemente una dictadura.
O sea,
es insalvable.
El caso de María Corina es bien notable porque ella cuando partió políticamente, ella surgió a la vida política
no me acuerdo exactamente, pero había sido el 2012, 2013, por ahí, tal vez un poco antes incluso, porque era parlamentaria, cuando todavía había algo de democracia algo de parlamento. Y se toleraba algo de disidencia, y ella se hace muy famoso, yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, se para en la Asamblea Venezolana y encara a Chávez, y lo apunta con el dedo y hace un discurso espectacular. Y a Chávez lo deja un poco callado, que Chávez quería dejarlo callado, era difícil.
¿Por qué no te callas? Le dijo el rey.
Y claro, y lo hizo con mucha claridad, con mucha elocuencia, con mucha pasión, pero lo que me llama la atención es que en ese momento ella era percibida más bien como una figura polarizante, un poco más extrema, ¿no? Habían otros como Capriles, estaba también Leopoldo López, y ella, a medida que estos líderes, un poco más tradicionales tal vez, fueron saliendo de escena, ella, su impronta fue cambiando y se fue transformando en una líder con mucho coraje, pero también con un llamado a la amistad cívica y a una salida democrática y pacífica. Increíble, porque eso la hizo crecer enormemente al punto que ahora
se gana su Nobel de la Paz. Increíble.
Bueno, ojalá que esto logre mover algo la aguja, porque hay una indolencia respecto a lo que pasa en Venezuela muy grande. Y el drama humanitario es feroz.
Tremendo.
Y de hecho, y rebasa lo que pasa en Venezuela. De hecho, toca a los países que son vecinos con la inmigración.
Colombia.
Nosotros la hemos vivido.
También.
Entonces genera otro tipo de problema en otros lados. Y es brutal, es brutal. Y a mí me altera mucho que la izquierda no tenga una condena clara. Hay que reconocer que el presidente Boric sí la tenía, pero quienes lo circundan, no.
Janet Jara no.
Incluyendo Janet Jara. Entonces, bueno.
Es que era muy cercano, era el presidente Piñera. Era muy cercano, fue a Venezuela, estuvo con ella muchas veces. De hecho, hace no mucho, cuando en marzo yo creo que fue, hubo un homenaje en la Universidad del Desarrollo al presidente Piñera cuando se cumplió un año su fallecimiento, y mandaron una serie de líderes internacionales, mandaron saludos, fue un homenaje muy bonito. Y María Corina mandó un saludo muy emocionante, porque le reconocía al presidente Piñera, que en eso nunca tuvo duda, siempre estuvo al lado de los venezolanos. Fue a Venezuela en un momento muy difícil, fue a visitar a Leopoldo López, estuvo con María Corina en la cárcel ahí en Ramo Verde, donde tienen a todos los presos políticos de la dictadura venezolana, y nada, pues ella ya tuvo que pasar a la clandestinidad y sigue dando una lucha de mucho coraje. Pero eso es lo que yo quiero resaltar, no es una lucha odiosa o que promueva la revancha y la venganza,
no,
sino que lo que busca es restaurar la paz y la normalidad democrática.
Sí, medio Gandhi en un sentido, ¿no?
Sí, sí. O sea, ha crecido mucho de cómo partió hasta ahora, y por eso yo encuentro que es notable, porque yo creo que deja muchas lecciones sobre cómo enfrentar este tipo de cosas.
Oye, pero además, déjame hacer un cruce para volver a nuestras candidatas, porque yo creo que revela, y Chile, que todavía sigue siendo un país machista, que hay liderazgos femeninos de una valentía,
de una
caridad, de un coraje, que no sé, lo quisiera cualquier hombre, cuántos hombres lo quisiéramos. Y acá también hemos tenido liderazgos de aquellos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Contralora. ¿No? Sí. Y ustedes, la conversación que hemos tenido, muestran también esa claridad. Entonces yo quiero conectar las dos cosas. ¿Cómo han visto a Dorothy, que muestra que también una mujer puede tener mano dura, hacer la pega, hacer cumplir la ley, sacar las cosas adelante?
No, yo creo que Dorothy realmente ha tenido un rol admirable como contralora. O sea, porque además ha tenido valentía en ejercer su rol. Hemos visto otros contralores mucho más invisibilizados en su rol. Ella ha sido protagonista y persecutora también de realmente de fiscalizar el rol del Estado. Si finalmente acá hay, en el fondo, una misión por parte de la Contraloría que ella ha liderado.
¿La gente en la calle lo valora, crees tú?
Yo creo que lo valora.
No, mucho.
Yo creo que lo valora mucho, porque de alguna manera este accountability, esta rendición de cuenta del Estado a través de la Contraloría y la función de la Contraloría, con este liderazgo tan impulsado por Dorothy Pérez, yo creo que se agradece, porque yo creo que finalmente, ¿por qué la decepción de la política a la gente? Porque cree que el político nunca es transparente, nunca rinde cuentas, es deshonesto.
No hace la pega.
No hace la pega, se gana la plata fácil. Hemos visto este engrosamiento de los funcionarios públicos del Estado. O sea, todo el mundo trabaja del Estado ahora. ¿Qué hace? Tú mismo lo dijiste, Ignacio, ¿está calificado o no está calificada esa persona para ejercer ese rol o para tener esa función pública? Entonces yo creo que es súper importante lo que está haciendo Dorothy Pérez de transparentarle, en el fondo, la opinión pública, la ciudadanía, quién está cumpliendo la pega, quién pide licencia para irse de viaje, lo hemos visto en el fondo, lamentablemente lo digo, y otras cosas que ella ha tratado de representar y demostrar en el fondo para que exista esa transparencia y esa contabilidad que el Estado le debe a la ciudadanía.
Lo que pasa es que lo conecto con lo que hablábamos delante del rol fiscalizador que ustedes van a tener, porque parte de la impopularidad a priori que tiene la función que hace la Contralora y que se mete en áreas a escrutar abusos que de repente pueden ser impopulares, entre comillas, pero parece ser más popular de lo que uno cree. Sí. Una de las cruzadas que ella está impulsando ahora a propósito del rol fiscalizador que les va a tocar a ustedes es ir a revisar al registro social de hogares las personas que están recibiendo beneficios con plata de todos los chilenos, pero que no les corresponde, porque en el fondo falsean su caracterización socioeconómica. Total, sí. Califican para, pero tú lo vas a visitar y no tienen esa condición.
La otra vez leía por ahí que cerca del 15% de quienes reciben el beneficio de la gratuidad no tienen, así es, no cumplen los requisitos.
Así salió en la comisión asesora, pero yo les doy otro dato. En el registro social de hogares, el 50% de los hogares se declaran unipersonales y en el censo el 20%. O sea, todo y media vez inflado para recibir más beneficios. Hay que entrarle, y eso rol fiscalizador de usted, a la Doris, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer usted ahí?
¿Tiene ganas de meterse ahí? Yo feliz, yo creo que el rol fiscalizador es de donde salió, por ejemplo, el caso convenios. O sea, si hubiese habido fiscalización como corresponde, quizás esto habría estallado mucho antes. Entonces, yo creo que el rol fiscalizador de los diputados es clave. Es clave, es que tienen que hacerlo. Y es un trabajo que yo creo que muchas veces no lo hacen por... quizás por flojera, quizás no es tan importante para ellos porque quizás no lo visualizan de esa forma, pero la verdad es que el rol fiscalizador es clave, es lo mismo, es el rol que pueden cumplir también los concejales en las comunas. Sí,
o los CORE, en los gobiernos regionales.
Los CORE, y es parte del trabajo que tienen que hacer, si no es solamente presentar el proyecto de ley del día D, por ejemplo, o sea... Que son más o menos los proyectos de ley que se van presentando en la Cámara
de la cantinera,
Claro. Pero
la verdad, las cantineras eran unas mujeres muy admirables que acompañaban al ejército en la Guerra del Pacífico.
Sí.
Pero de ahí a que tengamos un día feriado en la cantinera.
Fiscalizador, ese es un rol que hay que cumplir y que los diputados tienen que hacer. O sea, en los distintos ministerios, en las distintas, en los distintos organismos del Estado, hay que hacerlo.
Oye, les tengo una pregunta, tenemos que ir terminando, pero me interesa mucho porque yo creo que es una forma de revelar qué tipo de liderazgo quieren ustedes ejercer. Entonces les quería preguntar, ¿qué líderes mujeres, ustedes...
O hombres, ¿por qué mujeres no?
No, mujeres.
Ya,
bueno, ya hombres también.
Igual pero... ante la ley, por favor, bien liberales.
Pero que ustedes admiran o han seguido, o les gustaría emular de una u otra manera, si pudieran.
Bueno, ya nombramos a María Corina Machado, yo creo que sin duda ella es una top. Bueno, y nuestra candidata presidencial es Evelyn Matthei. Yo también creo que tiene una larga historia política en nuestro país, de reinventarse,
de valentía.
Y además que pensemos en una época en que la mujer no está en la política. Yo lo rescato de por sí. O sea, era un medio súper hostil, súper de hombre,
machista,
donde ella
machista
a morir. Y ella fue diputada, o sea,
de hecho,
ministra.
Yo creo que ella fue la primera senadora y puede haber sido la única senadora en ese momento. O puede haber habido una más, no mucho más. Senado era completamente masculino.
Tenés razón. Entonces, era de las mejores senadoras que había.
Armarse un lugar en un lugar tremendamente machista, lo digo yo, que me encantan estos temas de género, e incluso más allá de los colores políticos, lo digo como Evelyn Matthei, mujer. La encuentro súper admirable, súper valiente, y creo que ella es sin duda una persona que inspira.
¿Y tú, Maca Cornejo?
Yo coincido con Evelyn Matthei, y creo que otra mujer que me puede inspirar o que creo que hace muy bien su trabajo es Camila Merino, que es nuestra alcaldesa de Vitacura. O sea, la Camila creo que ha tenido el coraje, y lo tuvo en su periodo anterior, y por lo mismo salió reelecta con muy buena votación, pero tuvo el coraje de parar...
La corrupción
en el municipio. Muchos costos, porque era dentro del mismo conglomerado, o sea, era a personas del mismo conglomerado, y tuvo el coraje de hacerlo. Bueno, para mí la Camila Merino.
Muy cortito,
solo vas a contar la Camila Merino, porque a mí, me gusta ella porque hace la pega, hace el delivery, es matea, aplica, es valiente, pero además tiene otra característica que a mí me gusta mucho, que es piola, no le gusta figurar, le gusta hacer la pega. Esa dualidad, esa combinación de
muy
no buscar figuración, sino que simplemente hacer la pega, a mí me encanta.
Y así todo sacó 83%. A la hora que fuera un poco más polilla, habría sacado 190%. Oye, tenemos que ir antes de irnos. Yo sé que tienen poco tiempo, pero siempre a nuestros invitados o invitadas en este caso les pedimos que nos cuenten qué serie están viendo, algún libro, alguna recomendación de algo entretenido para quienes nos escuchen y nos ven.
Mira, qué bueno. Mira, estaba viendo una serie que mejor no la voy a nombrar porque es un poco nada que ver, pero se llama Pecado Inconfesables, pero está buenísima.
¿Y eso
es
dónde?
Mexicana, en Netflix.
Pero
es como de amor, fuego,
media sordia,
medio narcotráfico, medio todo, pero entretenida.
¿Cebollera
si quieren entretener, sí.
¿Cebollera? Sí.
Cebolla, pero pica finito.
Dale.
Y pero la otra buena que quiero empezar a ver, que es porque hice un viaje a Italia, que es de Mussolini. Que está en, ¿cómo se llama? En Amazon Prime. Y empecé a verla y está ahí, así que estoy
Il Duce. ¿Maca Cornejo?
Dejé de ver series.
Ya, pero un libro.
No, estoy, mira, me regalaron
un trago, una receta cocida.
Me regalaron el libro de Daniel Mansuy, el último.
Lo inocente al poder, bueno, sí.
Ya, y yo todavía no lo parto, pero lo quiero partir este fin de semana, porque me lo regalaron la semana pasada.
Y yo les doy un consejo, nunca dejen de tener algo distinto al oficio actividad principal.
Total,
porque la actividad
es
política
abre
es
la cabeza.
Intensa, muy exigente.
¿Sabes qué? Yo, es que lo que pasa es que yo prendo la televisión y la dejo ahí como prendida.
Ya, Ignacio,
solamente.
Que, ¿tienes tu recomendado?
Yo me estoy leyendo el último libro de Héctor Abad Pacholine.
Ahora y en la hora.
Ahora y en la hora.
Es notable, sí.
Pues no me ha gustado tanto. O sea, lo que hace es que...
Es que la historia es notable.
La historia es notable. El libro encuentro un poquito forzado para contar la historia. Como porque el olvido, lo que hace es que el olvido que seremos...
Es que demasiado bueno.
Es demasiado
no,
bueno.
Este, no es tanta la parte narrativa literaria, sino la historia.
Exacto.
Bueno, ya la hablamos la semana pasada, nos acabó el tiempo. Léanlo. Ahora y en la hora. Sea excepcional. Nos vamos a la hora liberal, celebrando los 89 años de la radio Agricultura y los 3 años de este programa, la hora liberal. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Maca, éxito, diputada.
Muchas gracias. Éxito, Maca. Vamos.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Zarca Paragués.